Estudios Planeteando presenta.
Imagínate que esa cosa que no sabemos exactamente qué es, cómo funciona, qué es el fuego, la lumbre, el calor, todo lo que sucede ahí, pues pueda degradar materia orgánica y regresar al suelo y ser parte de procesos ecológicos súper complejos, de sucesión, de tiempo. Es algo muy, muy interesante.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. En el podcast de Paleos cuentan la creación de la vida desde una perspectiva científica. Tocan temas como los dinosaurios, cómo se sabe lo que hacían los animales del pasado, el estudio de las huellas, la arqueología, paleontología y mucho más. Entonces, si tú eres explorador o exploradora, de seguro te va a interesar este programa. Te invito a escucharlo. Hola, muchísimas gracias por estar escuchando otra semana Vida Calcero Podcast. Qué gusto tenerte aquí. Bonito día, bonita tarde, bonita noche. Y como puedes ver por el título del episodio, hoy vamos a tocar un tema que la verdad este sí desconozco al 100%. Sin embargo, cuando me lo plantearon dije, creo que puede ser bastante un muy buen tema para profundizar, y además tengo aquí a un experto en eso. Tengo de invitado a Daniel Graf, él es biólogo de la Universidad de Guadalajara, y además tuve el gusto de conocerlo en persona el año pasado junto con Pris. Saludos, son de la cuenta de Biología para Domis, que ya más al ratito nos van a platicar. Pero pues sí, justamente Daniel está acá para hablar de esto. Y pues nada, Daniel, bienvenido al programa y gracias por estar por aquí.
Hola, gracias por invitarme. Eso es más importante. Me da mucho gusto.
El gusto es mío y el de todos nosotros. La neta, Daniel, para empezar, paréntesis. Si no siguen la cuenta de Biología para Domis, háganla. La verdad es que suben contenido muy, muy chido. Y tanto Priscila como Daniel son... Pues bueno, Priscila con veterinaria y Daniel con biología son expertos en su tema y me encanta su contenido porque es muy, muy fácil de digerir. Oye, a ver, Daniel, pues platícanos qué es básicamente la ecología del fuego, porque estoy segura que muchas personas también van a decir, órale, pues ¿qué es eso? Nunca había escuchado el término. ¿Cómo lo describirías tú?
Pues sí, es un término poco conocido. Normalmente cuando hablamos de ecología hablamos de los árboles, de las plantas, del planeta y todo el mundo contento, ¿no? Y no te lo imaginas relacionada al fuego. Pues la ecología del fuego es básicamente el estudio o la parte de la ecología que estudia el comportamiento del fuego y la reacción de los ecosistemas o su relación con este. Así que pues básicamente es estudiar el fuego y cómo los bosques o los ecosistemas reaccionan a él.
Dijiste, bosque, luego ecosistemas, todos los ecosistemas.
Todos los ecosistemas. De hecho, pues el fuego podría estar en todos lados, nada más que la Antártica siempre está congelada, entonces ahí no puede haber fuego, aparte no hay plantas, entonces sí, el fuego está siempre presente.
¿Y en los océanos ahí cómo se aplica?
Sí, en los océanos, aunque no lo crean, también el fuego tiene un papel muy importante. No necesariamente el fuego, sino el calor que provoca la combustión al interior del planeta, ¿no? Con todo el rollo de las chimeneas en el Pacífico profundo y cientos de especies nuevas que se descubren ahí cada año. O sea, son cosas muy interesantes, sí.
Ah, ok. Sí, porque decía, como el fuego con el mar, pero bueno, sí han habido, y yo creo que también lo has visto y los que nos escuchan también, imágenes o extractos de videos donde algún cuerpo de agua tiene... está prendido en fuego, pero esa es otra cosa.
Pero pues el fuego también tiene relación con el mar, no necesariamente que ocurre el fuego dentro del mar, sino, por ejemplo, se ha estudiado la relación entre los incendios que ocurrieron en la Amazonía durante el año pasado o antepasado y el crecimiento del sargazo en el Atlántico. Y pues no nos imaginamos cómo, pero pues bueno, la deforestación ligada a los incendios provocó un montón de bajada de nutrientes hacia el río Amazonas, y el Amazonas desemboca en el Atlántico, y esa gran cantidad de nutrientes que llevó el río, provocados por la erosión de la deforestación, pues alimentaron el campo del mar de los sargazos, y de donde se desprende el sargazo que llega al Caribe. Entonces, la deforestación y los incendios tienen relación con eso.
Y una razón más o un ejemplo más de cómo absolutamente todo está conectado, ¿no? Y realmente lo que hacemos tiene repercusión, en este caso, en un mar cuando era de una selva.
Sí, todo está relacionado y pues por eso el fuego es un tema tan relevante, ¿no? Que hay lugares en el planeta que no podríamos entender sin su presencia.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, las sabanas. En el caso de parte de África, las sabanas están muy ligadas a la ocurrencia de incendios muy frecuentes, que ocurren en intervalos menores a 5 años. Lo que hace esto es que, imagínate que tienes un campo que se quema cada 5 años, pues los árboles no tienen tiempo de crecer y de establecerse. Y las sabanas pues son ecosistemas abiertos, donde hay uno que otro arbolito regado por ahí y la mayoría está cubierto de pastos. Entonces el fuego mantiene esa estructura a través del tiempo.
Bueno, así porque es el ecosistema, pero entonces estos árboles están diseñados, por así decirlo, justamente para soportar estas
condiciones. Pues sí, hay muchísimas especies adaptadas al fuego y pues en México tenemos muchos ejemplos. Los bosques templados que cubren gran parte del país en las dos sierras madres, Sierra Madre Occidental y Oriental, pues en esos bosques siempre ocurren incendios. Y muchos de los pinos, de las especies de pino, desarrollan diferentes métodos para resistir el calor. Por ejemplo, cortezas súper gruesas que protegen en la parte interna del árbol, o muchas especies pierden las hojas durante la temporada seca cuando ocurren los incendios, o también hay otras especies que generan tubérculos debajo del suelo para resistir el paso del fuego, que se quema en la parte de arriba de la planta y después pueden volver a brotar. Incluso muchos pinos están tan adaptados que necesitan incendios para que germine la semilla. Es algo que es súper interesante, ¿no?
A ver, sí, platícanos un poquito más, porque algo así había escuchado de estas especies que necesitan el fuego.
Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y aquí hay un bosque que se llama Bosque La Primavera, que lo tenemos prácticamente al lado de la ciudad.
Sí, también.
Es todo un tema ese bosque, pero es muy interesante porque es un bosque altamente adaptado al fuego. Por ejemplo, hay especies de encinos, sobre todo una que se llama Quercus magnolifolia o Quercus resinosa, que es un encino de hojas muy grandes. Si van al bosque la primavera los van a ver, son las que tienen las hojas más enormes. Y pues esos encinos desarrollaron una estrategia. Por ejemplo, las hojas así de grandes y así de duras están prácticamente diseñadas para resistir el paso del frente del incendio. O sea, cuando va pasando el fuego, lo que va adelante se llama frente del incendio, pasa rápido. Y las hojas, al ser gruesas y estar bien protegidas del exterior, no pierden tanta agua y soportan el paso de fuego. O los pinos de la zona, como es el Pinus ocarpa, que es el único que está ahí de los únicos que está en el bosque de la primavera, el que se ve por todos lados, pues ese tiene una de las cortezas más gruesas. Y aparte, si el pino se llegara a quemar durante el incendio y imagínense, queda todo negro, todo horrible, prácticamente se ve muerto, pues esa especie, si logró resistir el calor, porque no siempre lo aguantan, pues tiene la capacidad de regenerarse desde la copa y es de los únicos pinos que puede hacer eso, o incluso de rebrotar desde la raíz.
Entonces, por ejemplo, estas especies, ¿tienes de casualidad el dato como hasta qué temperaturas aguantan?
No, pero normalmente es muy común que el frente del incendio, en un incendio, pues más o menos, ande entre 800 y 1000 grados. La cosa es que no todos los incendios se mueven igual de rápido. Entonces, mientras más lento sea el paso del incendio, pues más calor recibe la planta. En lugar de que pasara rápido el incendio, imagínate que es como un flamazo, pues a lo mejor la temperatura sigue siendo la misma, pero se expone la planta muy poco, entonces normalmente sobreviven.
Qué bueno que tocaste el tema del bosque de la primavera, porque también ambos vivimos acá y obviamente cada año tristemente nos afectan estos incendios, pero dices que ya este bosque está muy adaptado. ¿Siempre fue así o justamente por las circunstancias tuvo que adaptarse?
No, pues siempre ha sido así. Ese bosque tiene muchos millones de años existiendo en donde está. De hecho, fue hogar de la gran famosa megafauna del Pleistoceno. Ahí caminaban mamuts y gunfoterios y perezosos gigantes, ¿sí? Y siempre ha estado adaptado a los incendios frecuentes. Las plantas y los árboles y los animales no se adaptan de la noche a la mañana. O sea, desde el momento en que nosotros iniciamos con el fuego en el bosque de la primavera, como lo conocemos, pues no es el tiempo suficiente como para que una planta se adapte. Esto viene de millones de años de atrás.
Pero si cada año se incendian las mismas partes, ¿cómo sigue sobreviviendo ese bosque? Porque también cada año, tristemente, siempre se incendia, por X o Y, pero siempre se incendia. Y pues también luego sale mucha data de que se va reduciendo la...
la mancha forestal.
No quería decir mancha, pero mira, no sabía que también se decía así. La mancha forestal. Entonces, ¿qué tan cierto no es que con cada año se va reduciendo un poquito más y en sí cómo sobrevive realmente?
Pues no necesariamente se reduce, y cada año no necesariamente se quema exactamente el mismo lugar. Digo, son 30.000 hectáreas, 31.000 hectáreas. Entonces, los incendios ocurren en diferentes lugares. Conforme se vaya acumulando el combustible, o sea, todo lo que los árboles producen, las plantas producen, todo lo que se puede quemar, conforme se va acumulando a través del tiempo, pues se vuelven las condiciones más propicias para que ocurra un incendio, ¿no? Cuando exista una fuente de ignición, algo que lo prenda. Pero, pues, sobrevive porque uno está súper adaptado, tan adaptado que puede resistir incendios cada 5, cada 6 años. De hecho, en el programa de manejo del fuego del bosque La Primavera, en el que me tocó colaborar, pues se hizo ese análisis y se descubrió que cada 5 o 6 años es un tiempo, digamos, normal para que ocurra un incendio en el bosque La Primavera, porque si esperamos más tiempo, la acumulación, alta acumulación de combustibles, pues en el momento en que llega un incendio, pues puede provocar un incendio mucho más fuerte del que debería. Entonces, normalmente los incendios en el bosque de la primavera son incendios superficiales, o sea que nada más se mueve a través de la capa de hojarasca, de los arbustos, y no necesariamente quema grandes partes o grandes secciones del arbolado. Y las plantas que quema por abajo son plantas anuales que crecen cada temporada de lluvias, ¿no?
Sí, porque luego viene el temporal que suele ser bastante, pues bastante bueno, ¿no?
Sí. ¿Y entonces alcanzan a sobrevivir?
Sí, no, de hecho, me ha tocado ir a veces ahí por el Cerro del Palomar, Cerro de Bugambilias, y te alcanza a apreciar mucha vegetación quemada de la parte, pues, baja.
De arriba.
Exacto. Así, ajá, toda negra.
Sí, no, y de arriba y de abajo. Ajá. Pero si un día vas a los lugares que se quemaron, por ejemplo, el año pasado, ya ahorita están todos rebrotados de abajo. La mortalidad del arbolado no es muy alta. Lo que sí perdemos, por ejemplo, es el árbol original que se veía súper bonito, lleno de follaje. Sí se quema, pero ese mismo individuo no muere, simplemente vuelve a rebrotar de abajo, ¿no? Cuando vas caminando así por el bosque, la última vez que hicimos un estudio ahí fue hace un año, y estuvimos ahí trabajando casi 15 días, revisando todas las zonas quemadas de 2017, 2018 y 2019. Y lugares súper increíbles, donde fue un incendio súper severo, que se quemaron todas las copas, en un lugar donde de veras fue un incendio fuerte, y está súper recuperado. Hay un montón de especies de plantas. De hecho, los incendios están muy ligados a la biodiversidad o a la presencia de alta de biodiversidad en los bosques. Hay estudios que dicen que pues, los bosques deben de estar en diferentes estados de la sucesión. Por ejemplo, un lugar se quema aquí, otro lugar hay una inundación, hay un deslave por acá, o cosas así, para que el ecosistema no sea uniforme y haya diferentes lugares con diferentes recursos para todas las especies, para que todos puedan convivir en ese mismo espacio.
Nunca había escuchado eso. Interesante. Pero no solamente en los bosques.
No, eso en bosques, selvas, en todos lados. El fuego, lo que tiene de interesante y por lo que se estudia, es que pues tiene ocurriendo en el planeta unos 440 millones de años desde que las plantas lograron colonizar tierra firme, ¿no? Y hubo plantas que generaron combustible y que generaron oxígeno para que la reacción química pudiera suceder, ¿no? Que fuego simplemente es eso. Y entonces, ese larguísimo tiempo, 440 millones de años, es muchísimo tiempo para que casi todo el planeta tenga cierta adaptación a la ocurrencia de incendios. Entonces, sí, yo insisto, los incendios es una cosa súper fascinante, y en el bosque de la primavera, pues, también está muy estudiado. Y muchas especies dependen de la ocurrencia de incendios. Hay orquídeas que no aparecen a menos que esté el lugar quemado.
¿Cómo cuáles?
No te voy a decir las especies porque es decir un trabalenguas. Entonces, hay zonas en el bosque de la primavera donde se comprobó que el número de orquídeas es mayor en zonas quemadas que en zonas no quemadas. E incluso hay estudios que han comprobado que la fauna a veces encuentra el mayor número, hablando de herbívoros, en las zonas quemadas que en las zonas no quemadas. Entonces imagínate que eres un venado en el bosque, ¿no? Y tienes hambre, pues las zonas quemadas se abre el dosel, se abre la parte de arriba de los árboles, porque muchas veces las hojas se caen o se quemaron. Y entonces entra mucha luz y esa luz hace que los pastos crezcan y que todas las plantitas empiecen a germinar en cuanto llueve. Entonces pues los venados van y se dan súper festín con plantas recién recientemente germinadas, súper tiernas y llenas de azúcar, ¿no?
Oye, pero creo que, digo, yo no sabía esto, lo desconocía, reitero, pero tampoco como que suene que sí, vamos a quemar todo para que haya más biodiversidad. No, o sea, tampoco por ahí, ¿correcto?
No, claro que no. De hecho, esa es otra de las cosas que estudia la ecología del fuego, ¿no? Saber cuándo tiene que estar y cuándo no. Hay ecosistemas que no necesitan fuego para estar bien. Por ejemplo, hay bosques en zonas muy altas, en zonas alpinas, donde generalmente se encuentran o gran parte del año bajo el hielo o no hace el suficiente calor en el verano como para que pueda ocurrir un incendio forestal, donde las especies no necesitan el fuego, están adaptadas a no tener fuego. Por ejemplo, las selvas tropicales, ¿no? Si ocurre un incendio en una selva tropical, es muy probable que haya una alta mortalidad del arbolado, o sea, que se mueran muchos árboles, porque los árboles normalmente en las selvas tienen las cortezas súper delgaditas, están adaptadas a esas condiciones libres de fuego. Entonces, ahí puedes tener una zona donde no debe ocurrir un incendio, ¿no? Porque puedes provocar un cambio de ecosistema totalmente. Puedes pasar de una selva a una sabana y después a un pastizal sin querer, si no cuidas eso de la ocurrencia del fuego. Entonces, obviamente hay bosques que siempre deben de tener el fuego presente, como muchos bosques de pino, ¿no? Que sí es muy necesario, como te decía, para que germinen las semillas, incluso incrementa su crecimiento en algunos casos.
De hecho, creo que fue hace la semana pasada o hace dos que estaba escuchando las noticias avisando a la población que si se veían como muchas estelas de humo era parte normal porque se estaba haciendo trabajos justamente para la temporada de sequía de la primavera para evitar que se proliferen más el fuego, ¿no?
Aunque a mucha gente le suene muy raro, el fuego normalmente se combate con fuego. Los combatientes de incendios no van por el bosque con una pipa llena de agua ni van cargando así contenedores enormes de agua para apagar el fuego con agua. ¿Por qué? Pues no se puede. Imagínate, traen una mochila ya como de 35 kilos donde pueden cargar un poco de agua y demás equipo. Pues no pueden ir por el bosque en lugares súper escabrosos donde te puedes romper un pie si no pones atención, pues cargando mucho peso, ¿no? Entonces, la mejor herramienta es también el fuego. Muchas veces, gran parte de los incendios, cuando ocurre un incendio forestal, muchas veces de lo que se cuenta, no sé, fueron 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas, una cosa así, un buen porcentaje cuando hubo combate de incendio, un buen porcentaje corresponde al fuego que se inició para que apagara el otro. ¿Y cómo funciona esto? Pues el fuego se alimenta de combustible, ¿no? Ya sabemos, le prendes a una hojita y esa hojita se prende, esa hojita es el combustible. Entonces, si hay mucho combustible que el fuego tenga que quemar, pues el fuego va a seguir avanzando y avanzando mientras las condiciones se lo permitan, ¿no? Pero si llega a un lugar donde no encuentra combustible, pues ¿a dónde se va a mover? El fuego depende del combustible, depende de tres elementos súper básicos. Combustible, una fuente de ignición, o sea, algo que lo encienda, y un elemento comburente, o sea, el elemento químico que permite que la reacción se dé, que es el oxígeno. Entonces, si tú le quitas el combustible, que es lo único que le podemos quitar, que nosotros podemos controlar, es pues el acabose del fuego, ¿no? Ya no puede seguir. Por eso muchas veces le prenden una cosa que se llama contrafuego, para que queme todo el combustible que está disponible y el momento en que el fuego, el frente del incendio normal, llegue al contrafuego, pues se apaga. Entonces, así se ahorran muchísimo dinero, se ahorran recursos, se ahorra tiempo, agua y aparte se protege la vida de los combatientes porque no tienen que entrarle de frente al fuego.
Sí, justo cuando inició la pandemia, creo como a los 2-3 meses, tuve la oportunidad de grabar un episodio con un combatiente forestal y platicó también, pero creo que no nos comentó esto que tú dijiste, que el fuego generalmente se combate con más fuego, pero creo que es bastante rescatable y no lo sabía, yo creo que muchas personas tampoco teníamos la idea o nos vendieron esta idea de que hay el agua y todo esto, pero pues también tiene sentido que no se utilice tanto este recurso que de por sí ya es muy escaso.
Sí, y si ya estás metido en el bosque, pues creo que no hay forma de meter un camión, ¿no? Hay lugares donde simplemente se tiene que ir caminando e incluso se los llevan en helicóptero porque no pueden pasar a pie. Pero el fuego, aunque se sataniza demasiado, es una herramienta súper importante del manejo del paisaje, no solo para combatir incendios, sino para, por ejemplo, para reducir el peligro de incendios. Hay lugares donde se hacen quemas controladas para que dentro de varios años, si ocurre un incendio, no sea tan intenso, porque pues ya no tiene tanto que quemar. Incluso me tocó estar en una quema prescrita, que prescrita es cuando llegas a un lugar y tienes como una receta, y dice, le voy a quemar aquí para esto y esto y esto y esto, y se prende de manera controlada con muchas personas, con mucho cuidado, se quema una zona y entonces analizas los resultados. Y en este caso lo que queríamos era inducir al bosque a que se regenerara solo. ¿Y cómo funciona esto? Pues les decía que muchas especies de pino necesitan suelos recientemente quemados para que la semilla germine. Pues aquí lo que queríamos hacer era eso, eliminar todo el material del suelo para que las semillas de los pinos pudieran encontrar un mejor lugar para germinar y así provocar la regeneración natural del bosque, que después iba a ser aprovechado de manera sustentable dentro de 45 años ya que los árboles crecieran.
¿Y por qué crees que se ha satanizado tanto? ¿O de dónde crees tú que viene esta idea errónea que pudiéramos tener la mayoría de nosotros y nosotras?
Pues yo creo que los medios de comunicación, vuelvo al ejemplo de Guadalajara y el bosque de la primavera, ¿no? Cada que ocurre un incendio es primera plana en todos los periódicos y en las noticias, y no solo en Guadalajara, sino en otras partes de México, y es un lugar que le duele políticamente a los gobernantes porque les pega en la aceptación de las personas y todo esto.
O las inmobiliarias, ¿no? También se escucha mucho eso.
También, y aunque ya no sucede tanto, y es un poco complicado que eso pase, pues sigue dándose pues el dicho, ¿no? De que ellos son los que están provocando los incendios. Lo que sí hay que aclarar es que los incendios no tienen que ocurrir durante todo el año. Tienen su momento, tienen su lugar y tienen su forma de ser para que sean buenos o que funcionen con el ecosistema, ¿no? Para que esté bien relacionado. Porque si ocurriera durante todo el año, pues imagínate, pues ya no tendríamos
¿cuándo bosque. Le das tiempo?
Aparte, exacto. Entonces, normalmente los incendios ocurren aquí cuando hace calor, en la primavera, que no llueve, todo está bien seco y es cuando, si alguien le prende, pues se va el fuego. Y lamentablemente, 99% de las veces que hay incendios, al menos aquí en el bosque de la primavera, son provocados por el hombre.
Pero no necesariamente por... O sea, sí, ¿qué tan cierto es lo de las inmobiliarias, por ejemplo? Que sí, yo lo escucho bastante y cada año.
Mira, hay un decreto especial que creo que pueden solicitar las secretarías de medio ambiente o el Estado ante la federación, que es como una especie de decreto de veda de una zona quemada. Si de repente se quema el bosque de la primavera, una zona del bosque de la primavera, esa zona puede entrar en un decreto que no se puede tocar dentro de 20 o 30 años, una cosa así. Entonces, pues está raro, ¿no? Porque ¿cómo van a crecer las inmobiliarias en zonas recientemente quemadas que pueden ingresar ese decreto? Lo que sí se hace es que se provocan incendios de manera reiterada para que o muy continua para que el ecosistema vaya cambiando. Como te decía hace rato, zonas de selva se pueden convertir en sabanas con los incendios. Entonces, estás en un bosque de pino, como el bosque de la primavera, le estás prende y prende y prende, pues va a llegar un momento donde los árboles no van a resistir, se van a perder, va a haber más pastos, y entonces pueden argumentar que ya no es bosque, que tiene que hacer un cambio de uso del suelo. Ajá.
Que te iba a comentar, creo que fue el año pasado o hace dos, yo creo que sí te enteraste, que justamente en una parte de la primavera que se había quemado la zona, aparecieron, bueno, no aparecieron, agaves. Alguien los puso ahí, ajá.
Sí, pero que de la noche a la mañana fue algo muy increíble. Yo supe la historia, supe que fue un ejidatario del bosque que pues dijo, ah, pues aquí estoy, y los puso sin ninguna explicación. Son cosas que uno no se explica. Afortunadamente fue una parte muy pequeña que ya estaba muy, muy, muy degradada y que se quemó, y pues este señor aprovechó, ¿no? Y obviamente entró en un rollo legal, está en proceso. Esas cosas toman mucho tiempo, pero se hizo la denuncia y se atendió el problema.
Sí, recuerdo que también fue muy, muy sonado, pero mira, desconocí ese dato que sí, era pues sí. De un ejidatario. En ese caso, ¿qué sucede con estas personas, con los ejidos? O sea, sí, pueden hacer la quema.
O sea, que si tienen permiso como para usar el fuego, pues sí, hay que recordar que gran parte de la agricultura se basa en el esquema de roza, tumba y quema, que utiliza el fuego después de haber desmontado una parcela o después de haber sacado lo que ya produciste. Muchas veces se le prende y con la idea de que el fuego regresa los nutrientes al suelo y hace todo el rollo de recuperación del suelo, ¿no? Entonces sí, las personas en la zona rural utilizan el fuego todo el tiempo como una herramienta para manejar el territorio. Obviamente hay reglamentos para su uso, hay leyes para su uso, hay calendarios de quema para que las personas de una zona en particular se pongan de acuerdo para quemar durante un periodo específico del año y así avisar a las autoridades que van a quemar y que ellos tengan presente cuándo, para que en caso de alguna contingencia pues actúen rápido o haya vigilancia en la zona. De eso se trata el calendario de quemas, por ejemplo. Es un buen uso del fuego que prácticamente todas las zonas rurales del país hacen.
Ese calendario de quemas, ¿de dónde podemos o dónde podemos ver más información a detalle de eso? Yo no sabía que existía.
El calendario de quemas, me parece que lo coordinan con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Desarrollo Territorial de aquí de Jalisco. Estoy hablando en el caso de Jalisco, el calendario en el estado. Y entonces, pues todo se tiene que poner de acuerdo para que no haya mayor problema, porque muchas veces el verdadero problema es que el fuego se usa cuando no lo tienes que usar. Entonces, imagínate que hacen una quema agrícola en marzo o abril, que hace un calorón y todo está bien seco y aparte hay viento, pues es muy probable que se les brinque la lumbre, ¿no? Normalmente no se les brinca porque pues, son buenos usando el fuego y lo han usado desde siempre, eso como una herencia.
Ya, ok. ¿Qué opinas sobre, recuerdo que tuve un episodio también ya hace tiempo sobre los impactos cuando hacemos actividades al aire libre, ¿no? Estas famosas actividades outdoors. Y bueno, discutíamos sobre en la montaña hacer o no fogatas.
Yo creo que se puede usar el fuego siempre y cuando sepas, ¿no? Porque si no es un acto súper irresponsable. Imagínate que vas a una montaña, por ejemplo, el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, ¿no? Aquí en Jalisco, que mucha gente va, está prohibido el uso de fogatas fuera de los sitios de fogatas, donde sí lo puedes hacer porque no hay riesgo o mucho riesgo de que se te vaya la lumbre. Pero pues imagínate un inconsciente que haga una fogata en una zona donde no y se le vaya el fuego, se le queman las 7.000 hectáreas de Parque Nacional. Pues ya valió, ¿no? Que ahí sí cambia el paisaje, pues duro, y es una zona muy, muy, muy famosa. Entonces sí, se tiene que hacer con mucho cuidado. Yo creo que si vas a una zona de montaña, una zona rural donde quieras hacer una fogata, se puede hacer siempre y cuando lo hagas con mucho cuidado y sepas hacerlo, sí. Hay cosas para leer al respecto para no cometer un error, ¿no?
¿Y cuál es la manera correcta de apagar una fogata y que no quede riesgo de que vuelva a iniciarse y poder propagarse?
Yo lo que normalmente hago, uno es que apagar la fogata cuando ya esté casi todo el material combustible consumido, ¿no? Ya que haya mucha ceniza, que ya no tenga más que quemar. Entonces, simplemente es darle una buena pisada y echarle tierra encima y se acabó. Mientras te cortes el flujo de oxígeno y el combustible, sin problema se apaga. Aunque muchas veces, si no se hace bien, puede seguir la flama encendida debajo del suelo si no se enterró bien y. En algún momento puede entrar más aire y se vuelve a prender y se va, ¿no? Pero normalmente ya pisándola y echándole un poquito de tierra queda bien.
Con eso. Y ahorita que estamos hablando como del uso del fuego, ¿qué más usos responsables o conscientes del fuego nos puedes compartir, además de la fogata?
Pues, por ejemplo, como decía, el manejo del paisaje se utiliza para prevenir los incendios, se utiliza para regenerar el mismo bosque. Se utiliza para generar energía, el mismo fuego se utiliza para generar energía, las plantas termoeléctricas utilizan la quema de carbón para generar energía, cosa súper controversial, ¿no? Imagínate, si no lo estaría promoviendo. Y el fuego, al final, el fuego es una herramienta más para que, con la que los humanos lograron, pues, evolucionar. El fuego fue parte fundamental de nuestro desarrollo cerebral. Se dice que en su momento, cuando los primeros humanos se reunían alrededor de la fogata y podían comer mejor porque cocinaban la comida, entonces tenían que pasar menos tiempo masticando y menos tiempo digiriendo la comida, podían estar más tiempo platicando con sus amigos frente al fuego, interiorizando, pensando. Entonces eso hizo que nos creciera prácticamente la materia gris, nos hicimos más inteligentes y pues ahorita estamos en donde estamos, ¿no? Ya siendo toda una civilización.
Esto puede ser un poquito personal, pero me da mucha curiosidad. Ahorita, antes de empezar a grabar, dijiste que tu tesis la hiciste justamente de ecología del fuego. Pero ¿por qué te llama o te llamó la atención mucho este tema y por qué te encanta platicar de esto? No sé si algo te sucedió o de dónde viene esta curiosidad.
Pues siempre me gustó el fuego, yo creo que soy medio pirómano. Siempre me gustó, pues de que la fogata, ¿no? Cuando salíamos o cuando haces carne asada, de que soplarle al carbón, ¿no? Yo creo que sí, es un poco de piromanía, nada grave, no se asusten. Y al final, cuando me empecé a orientar al rollo de la biología, que siempre me ha gustado, pues descubrí esta parte de la ecología y el fuego, pues siempre me llamó la atención. Y estando en Guadalajara, ¿quién no? O sea, ¿quién no se da cuenta de los incendios forestales, ¿no? Entonces, siempre fue como como lo que más me atrajo y encontré a alguien que se dedicaba a eso y me fui directo con él y ahí acabé trabajando un tiempo y haciendo mi tesis sobre eso.
Entonces, tu tesis sí fue exclusivamente de Ecología del Fuego.
Sí, yo me dediqué a estudiar cuatro zonas del estado de Jalisco. Estudié el volcán Nevado de Colima, el Bosque de la Primavera, la Sierra de Manantlán, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la Sierra del Cuale, que está junto a Vallarta. Y entonces lo que hicimos fue muestrear los combustibles, saber qué es lo que se puede quemar durante un incendio en diferentes zonas en esos cuatro lugares. Y esos cuatro lugares forman un gradiente de clima, ¿no? De las zonas muy cálidas de la costa hasta las zonas más o menos templadas de Guadalajara y las zonas frías del Nevado de Colima. Entonces, lo que hicimos fue una comparación de cómo se comportan los combustibles a lo largo de esa variación y así predecir cómo se podría comportar un incendio en un momento dado.
¿Desde cuándo existe la ecología del fuego? O sea, desde siempre es algo muy nuevo porque, reitero, no lo había escuchado y ahorita que nos estás compartiendo todo, me hace mucha lógica que claro que se tiene que estudiar justamente para prevenir incendios que pueden ser catastróficos.
Sí, como tal, desde que existe la ecología del fuego como término, no lo sé, deben ser unos 50, 60 años de que se empezó a estudiar como ciencia, como parte de la ciencia, pero el fuego siempre se ha manejado desde los inicios de la humanidad, siempre ha sido una herramienta que hemos utilizado para manejar el paisaje. Hay, por ejemplo, grupos indígenas en Australia que una de sus principales herramientas para la cacería era incendiar la sabana y poder cazar más fácil porque abrías el terreno, abrías la visibilidad, atraías a los animales y pues les era más fácil cazar. Sea, el fuego siempre ha estado relacionado con nosotros y lo hemos utilizado siempre. Es algo bien interesante que tendríamos que saber porque...
O sea, creo que desde pequeños nos inculcan a tenerle miedo de que aguas con el fuego, no te vas a quemar.
Sí, aparte es una cosa súper fascinante. Tan solo la reacción química es una cosa media rara, pero lo que puede hacer es todavía más interesante, ¿no? Imagínate que esa cosa que no sabemos exactamente qué es, cómo funciona, qué es el fuego, la lumbre, el calor, todo lo que sucede ahí, pues pueda degradar materia orgánica y regresar al suelo y ser parte de procesos ecológicos súper complejos, de sucesión, de tiempo. Es algo muy, muy interesante, siempre.
No, y se nota, y bueno, ustedes no lo están viendo, pero yo que sí, también la forma de expresarse se nota que está apasionado de esto. Y Daniel, ya para cerrar, me gustaría que tú nos compartieras, yo sé que eres biólogo, perdón, y te encanta este tema, pero de tu profesión, o más, o bueno, del tema de que estamos charlando ahorita, de la ecología del fuego, de esta percepción, de este tema, ¿qué te gustaría cambiar?
De la percepción del fuego, me gustaría, pues en general, me gustaría que el fuego fuera considerado un elemento más de los ecosistemas que tiene que ser manejado y que tiene que ser estudiado para comprenderlo y para poder usarlo bien, ¿no? Porque sigue siendo una herramienta súper importante que muchas veces no se le da la importancia que merece. Y eso genera después problemas graves como incendios, ¿no? Los incendios forestales en Estados Unidos, en California, se han dado porque esa zona de California de los chaparrales es un tipo de vegetación muy particular que necesita fuego para existir, está ligado al fuego. Pues se ha evitado que se quemen durante décadas porque pues las grandes casas que se construyen por allá de los millonarios, ¿no? Están en medio de las zonas rurales, en las montañas y así. Pues esa zona es la que se está quemando y cada año se queman casas y a veces hasta se pierden vidas tanto de combatientes como de civiles, ¿no? Y es por un mal manejo del fuego. Entonces, no haber usado el fuego y satanizarlo les generó problemas ahora que no pueden controlar.
Se me había olvidado comentar eso, pero sí, en California también. Sí, aquí en Guadalajara es como las noticias nacionales, allá yo creo que cada año en Estados Unidos es California. Las imágenes también son impresionantes.
Y pues sí, precisamente porque por el tipo de ecosistema, ¿no? El chaparral se prende horrible y genera unas llamas enormes porque se quema de copa, o sea, se quema toda la planta. En cambio, aquí en México la mayoría de los incendios son superficiales, es decir, solo se mueven por abajo del bosque y a generar mucho humo, pero pasan rápido, no generan tantos daños, no se ven así de increíbles.
Pues bueno, Daniel, a ver, aproveche el espacio para decirnos dónde podemos, pues saber un poquito más de ti, de información respecto a estos temas.
Pues tenemos una página de Instagram que se llama Biología para Dummies, como lo dijo, se dijo al principio, la tenemos Priscila y yo, que ella es mi novia, y entonces lo que hacemos es pues salimos al campo y vemos cosas súper interesantes, entonces grabamos un pequeño video o algo así para enseñarles de la manera más fácil posible cosas relacionadas a la ciencia, ecología y así, para que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo sepa en dónde está parado, ¿no?
Ya, sí, insisto, ya lo recomendé, pero nuevamente lo vuelvo a hacer para que los puedan seguir allá por Instagram. Y pues nada, Daniel, me dio mucho gusto haberte tenido acá en el programa. Yo creo que nos compartiste muchas ideas que nos ponen a reflexionar y cambiar la visión que tenemos respecto, en este caso, el fuego, que pues sí es bastante interesante, coincido contigo. Y
pues como conclusión, ¿no? El fuego sí es una herramienta para manejar el paisaje, pero se tiene que usar con cuidado, no tiene que haber incendios todo el tiempo porque pues no se trata de eso, ¿no? Es parte del ecosistema y tiene su momento y tiene su tiempo y su forma, ¿no? Simplemente hay que cuidar los bosques y las selvas, no le prendan.
Perfecto. Qué mejor manera de cerrar como no le prendamos. Pues bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, recuerda ponerle 5 estrellas en Spotify, dejar un comentario y compártelo con quien creas que le interesa este tema, sobre todo a alguien que le gusta el fuego. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.